semana tiene un derbi catalán, con el Girona recibiendo en casa al líder de la Liga, el Barça, mañana a las 4 y cuarto. Y ojo, mañana también un Sevilla-Elche en la parte baja de la tabla, con el Elche colista y los de San Paolo, y recordemos, solo un punto por encima del descenso.
Solo esto es el sábado, ¿eh? Hemos destacado estos dos partidos, pero es que son todo partidazos con muchas cosas en juego. Pero como creo que hay mucho más que rascar en ese Sevilla-Elche, vamos a apostar en él en el combi partido de Betfair. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto por victoria del Sevilla, que juega en casa, que hay menos de 2,5 goles, partido con menos de 7,5 corners y con más de 4,5 tarjetas. Apuestas 10 euros y se pueden convertir en 101.
Y el domingo, Andrea, también tenemos mucho fútbol con partidos muy interesantes para echar un vistazo a sus cuotas. Por ejemplo, a las 4 y cuarto, partidazo en el Sada, Osasuna Atlético de Madrid, séptimo y cuarto, separados solo por 3 puntos. Y también tendremos ese Real Madrid-Real Sociedad, segundo contra tercero en el Santiago Bernabéu.
Super domingo, ¿eh?, el que vamos a vivir. Osasuna y Atleti en dos momentos anímicos totalmente diferentes. Osasuna en semis de Copa, el Atleti eliminado, y mismo escenario en el Real Madrid-Real Sociedad con los blancos clasificados, pero no los churiurdines. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, al partidazo en lo alto de la tabla, el del Bernabéu. Apuesto por victoria blanca, que abre el marcador Karim Benzema y que se marca más de 2,5 goles. Con solo estas tres variables, apuestas 10 euros y puedes ganar 95. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es todo por hoy, así terminamos. Pero mañana, ya saben, volvemos a la una en punto, desde la una del mediodía hasta la una de la madrugada. 12 horas de radio y deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE, ya saben, en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Termina el partidazo y aquí comienza la noche de COPE en este último fin de semana de enero. Estaba yo haciendo cuentas, 28 ya. Por delante quedan dos largos trimestres en el curso escolar y hoy arrancamos el programa poniendo el foco en las clases de refuerzo que actualmente están al día en nuestras vidas. Y es que no siempre es fácil poder ayudar a nuestros hijos con los deberes, con los exámenes, teniendo en cuenta lo ajetreado que suele ser nuestro día a día, pues en muchos casos necesitamos a alguien que nos pueda ayudar o que ayude a nuestros hijos a reforzar o mejorar aquellos aspectos que les puedan resultar más difíciles. Las matemáticas suelen ser un clásico, o la física o el inglés, tan imprescindible en estos tiempos. Precisamente a inglés han apuntado este curso a Daniela, que tiene 5 años y medio y que va a tercero de infantil. Su padre, Quique, nos cuenta por qué.
Nosotros hemos decidido apuntar a nuestra hija a refuerzo de inglés porque creemos que es una forma muy buena de que se vaya adaptando, cogiendo ganas al idioma, y le resulte mucho más fácil el estudio, mucho más fácil escuchar y entender. Y esa ha sido la principal carencia que hemos tenido desde siempre las generaciones anteriores, y no queremos que tengan el mismo problema.
Ahora bien, ¿cuándo es necesario el refuerzo académico? Enseguida hablamos de pros, contras, de todo esto. ¿Por qué? Que antes voy a saludar a mis compañeros en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Estará como siempre Álvaro Sáez, buenas noches.
Aquí andamos, Rosa.
Y en las tontunas, Roberto Alcaraz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. Iba a hacer yo la gracia, pero le ha hecho el productor.
Eso es muy de los 90, aquí andamios.
Aquí andamios, sí, sí.
Oye, yo nunca...
Ya ves truz.
Ya ves truz también, este es otro clásico. Bueno. Yo nunca he ido a clases de refuerzo porque en mi época yo creo que no se estilaban, pero bueno, que no me hubieran venido mal, la verdad.
A mí tampoco me hubieran venido mal, pero a mí mis padres me apuntaban a las clases de refuerzo, que para que yo no entraba.
Me
despistaba, sí, era un poco sinvergüenza. Era pillo, pillo.
Sin embargo, Álvaro tiene pinta de empollón.
Yo, se me daban muy mal las matemáticas. Y tuve que ir a refuerzo de matemáticas durante un año. Se me empezaron a dar muy bien y no volví a estudiar matemáticas en mi vida. Vivía de las rentas. Y luego inglés, pues bueno, fui a clases de inglés para sacarme algún título concreto y tal, que tienes que ir a clase porque te tienen que enseñar cómo hacer ese examen concretamente y tal.
Pero... Si no, tampoco iba.
Si no, tampoco. Otro jeta.
De todas formas, qué dura es la vida del estudiante, ¿eh?
Es muy dura. Piensa que están los niños.
No es verdad.
Desde pequeños.
No estoy de acuerdo.
Yo sí. Yo no volvería. Yo me da una pereza estudiar. Yo no volvería.
Totalmente.
A mí me dicen, vuelve a tus 20 años. Digo, no.
No,
se vivía.
20 años, ¿qué
se
dices?
Vivía.
Yo con 20.
¿Otra vez en BUP?
¿Con 20 años en BUP?
Bueno, porque estaba pensando en ti.
Ah, vale. Así me gusta, Rosa, que no me tenga. En tus pensamientos malos siempre estoy yo.
Bueno, si con 18 entras en la carrera, ¿no?
Claro. Y con 17 hay algunos.
Con 17, yo con 17 entré en segundo BUP. Escucha, los niños están muchas horas en el colegio. Cuando salen del colegio tienen que utilizar esas horas a divertirse. O sea, hay niños de 10 años...
Sí, pero eso lo hacíamos tú y yo cuando éramos pequeños. Ahora apuntamos a los niños extraescolares hasta que llegan las 10 de la noche.
Pero las extraescolares, está muy bien eso que apunta Rosa, porque hay que hacerlas si al niño le apetece.
Y si lo necesitas.
Porque
si no,
es extraescolar, o sea, es algo que te apetece hacer ya como de divertimento. ¿Por qué le apunta el ajedrez al niño si quiere hacer esgrima?
Efectivamente.
¿O por qué le apunta el esgrima si quiere hacer ajedrez?
Bueno, a veces no sabemos qué hacer con los hijos por la tarde porque estamos trabajando y les inflamos hasta escolares. Pero eso es otro asunto,
también,
y es verdad.
Eso también ayuda.
Y ahí lo estamos haciendo mal, pero ahí cada cual en su familia sabe lo que hay.
Es verdad.
En cualquier caso, ¿cuál es el temor de cualquier alumno? El castigo del maestro.
Eso, ¿verdad?
Oh. A todos nos han castigado alguna vez. El típico copiar 100 veces alguna frase, pasar alguna que otra hora en el pasillo, recoger todos los papeles del colegio del suelo, quedarte sin recreo, que creo que esto ahora está prohibido por el derecho al descanso.
¿En serio?
La más grave, sí, artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño.
¿Eso cuándo salió?
Ahí está.
A mí no me pilló.
No, ni a mí tampoco. Bueno, la más grave, por supuesto, es la expulsión. Claro, de eso hablamos esta noche, Álvaro.
¿Qué castigo recuerdas tú que te pusieron? ¿A qué cosas te han castigado en clase? Porque hay castigos que te hacen sacarte asignaturas de la carrera de matemáticas.
En el instituto, en tercero de la ESO, tenía un profesor que le decíamos el Rocho, porque estaba siempre muy colorado de cara. Y cuando hacíamos algo en clase nos decía, salte al pasillo y ponte a contar los azulejos de la pared. Claro, yo como era, pues salía y a los 10 minutos entraba y le daba un número al azar. Y por hacerle eso, pues me volvía a mandar fuera. Y te decía, tírate media hora y me los cuentas otra vez, anda, que no me salen las cuentas.
El graciosito de la clase tenemos aquí. Ostras. Bueno, lo vamos a pasar bien, ¿eh?
¿Te castigaban, Rosa? ¿Te castigaban?
Yo hablaba mucho. Yo he escrito 100 veces en clase no se habla y he pasado muchas horas de cara a la pared rezando el Padre Nuestro por hablar.
Yo he escrito 100 veces en clase no se habla y luego 200 veces habla va con H.
Bueno, ¿y tú qué castigo recuerdas? ¿A qué cosas te han castigado en clase? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take a stroll. I'm stepping to your toe.
Como te decía, hoy para empezar nos centramos en las clases particulares, que son un gasto muy importante en la economía familiar. Los más pudientes las usan para diferenciar a sus hijos y los menos para que no se queden atrás. El caso es que el gasto de las familias españolas en clases particulares se ha disparado. Es algo que nos sorprendía estos días. Casi la mitad de los niños españoles recibe clases particulares como complemento o refuerzo al colegio. De media, cada hijo nos supone al mes unos 270 euros. En Madrid, algo más caro, hasta los 350 y en Castilla-La Mancha es donde sale más barato contratar este refuerzo, 153 euros. Las clases de apoyo en matemáticas o lengua suelen ser las más demandadas, pero cada día hay más familias que contratan a un profesor particular en inglés. En este caso se suele hacer para abrir más posibilidades laborales al niño en un futuro. Justo a inglés han apuntado este curso a Daniela, que tiene 5 años y medio y que va a tercero de infantil. Su padre, Quique, nos cuenta por qué.
Nosotros hemos decidido apuntar a nuestra hija a refuerzo de inglés porque creemos que es una forma muy buena de que se vaya adaptando, cogiendo ganas al idioma, y le resulte mucho más fácil el estudio, mucho más fácil escuchar y entender. Y esa ha sido la principal carencia que hemos tenido desde siempre las generaciones anteriores, y no queremos que tengan el mismo problema.
Como te decía, casi la mitad de los niños españoles asisten a clases particulares, hablamos de un 47%. Según un estudio elaborado por el profesor titular de la UNED, Juan Manuel Moreno, la cifra va en aumento y la crisis no le ha puesto freno.
Es una cuestión de que los padres quieren más, de que los padres entienden que tienen que invertir más y que tienen que recurrir a todos estos suplementos para que sus hijos puedan competir mejor de entrada para ir a la universidad a aquellos estudios, primero, que quieren hacer, y segundo, que les asegura una entrada a un mercado laboral, como digo, cada vez más hostil a los jóvenes, ¿no?
De hecho, este informe demuestra que después de la crisis de 2008, la mayoría de hogares recortó sus gastos generales, pero el gasto en clases particulares no disminuyó. Todo lo contrario, el gasto alcanza hoy en día los 1.700 millones de euros.
Es un reflejo de una sociedad tremendamente competitiva, para bien y para mal, en la que los padres han tomado conciencia de que o invierten más o sus hijos se quedan atrás.
El caso es que la creciente competitividad escolar y el intento de las familias por mejorar ya no solo la trayectoria educativa, sino las expectativas laborales de sus hijos, ha disparado el mercado de las clases particulares. Igual estos días en casa os estáis preguntando si el niño necesita realmente esas clases de apoyo, sobre todo si las notas de Navidad no han sido las esperadas. ¿Y cuántos días a la semana? ¿Y a partir de qué edad? ¿Estamos ante un bien de primera necesidad en este mundo tan competitivo? Esto realmente es un dilema para muchos padres, así que vamos a tratar de hacer una especie de guía práctica con Bianca Serrano, que es profesora del Máster de Psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Bianca, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa.
Bueno, decíamos que las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera necesidad. ¿Cuál crees tú que son las motivaciones de las familias? ¿Por qué crees que está pasando esto?
Bueno, pues aquí podemos encontrar diferentes razones, ¿no? Una, y salía o se comentaban en los mensajes que habéis puesto anteriormente, ¿no? Uh-huh. Puede ser esta... la presión social, ¿no? El contexto actual en el que vivimos, ¿no? Y donde hay una mirada hacia los niños, ¿no? Y una preocupación por si estarán consiguiendo los objetivos, los contenidos, las competencias que se les pide y que en el futuro se va a requerir, ¿no? Entonces, por un lado, creo que existe como esta presión social y que se pone sobre los niños para saber si alcanzan estos objetivos. Por otro, creo que también podemos ahí reflexionar sobre la falta de tiempo de los padres. Están muy saturados, muy agobiados con sus jornadas laborales. Y el acudir a clases particulares también es una forma de que otros agentes educativos puedan atender a esto, a lo que no llegan las familias. Este sería otro factor, ¿no? Uh-huh. Y otro, pues por supuesto, esa preocupación real, ¿no? De que efectivamente pueda haber niños, pueda haber adolescentes que no estén llegando a los resultados necesarios y necesiten ese refuerzo.
Y en ese caso muchos padres se plantean si su hijo necesita clases particulares de refuerzo escolar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que pensar si nos surge esta duda? ¿Cómo sabemos si le hace falta de verdad a nuestro hijo recibir estas clases de apoyo?
Pues mira, el punto de partida que nosotros recomendamos, ¿no?, desde los centros escolares y la psicopedagogía, es que los adultos, la familia, los docentes, incluso el orientador del centro, dialoguemos. Y que a veces un refuerzo educativo puede ser contraproducente si no hemos entendido bien las necesidades reales de que tiene un niño o una niña. Existe el estrés infantil. A veces el estar en una jornada escolar tan larga y luego acudir a unas clases particulares no puede que no sea la solución. Claro. Puede que sea que agrave el problema, ¿no? Entonces, primero los adultos entender bien qué está pasando, ¿no? Y para eso podemos entender qué está pasando en casa, qué está pasando en el colegio, establecer un diálogo, ¿no? A nosotros nos parece como el primer paso. Y desde ahí, bueno, ver qué caminos se abren, porque no siempre las clases particulares van a ser la solución. A veces hay niños, niñas que pueden estar presentando un problema escolar por un problema emocional de base, una falta de motivación, una falta de interés, y esto no se va a solucionar con clases particulares. Como os digo, en ese sentido puede ser hasta contraproducente.
Y aquí una llamada de atención a los padres, Bianca, porque es verdad lo que dices, que hay que saber diferenciar entre que el niño necesita realmente ese apoyo, y está muy bien que se dedique más tiempo, y el niño al que se le pone en clases particulares cuando va bien en el cole y se hace más bien por ocupar su tiempo.
Efectivamente, es que esto hay que, creo que también los adultos, ¿no?, en un ejercicio de honestidad, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Veamos por qué está pasando. A veces sucede que cargamos mucho sobre las mochilas de estos niños. Ya llevan una mochila demasiado cargada al centro educativo y por las tardes siguen con esa mochila. Bueno, creo que como sociedad nos toca reflexionar también sobre esto.
Desde luego. Bianca, ¿y a partir de qué edad?
Va a depender de qué tipo de refuerzo o de clases particulares estemos hablando, ¿no? Obviamente lo que más necesita un niño es pasar tiempo con sus padres, en realidad. Entonces, ¿a partir de qué edad? Bueno, a partir de primaria, y dependiendo de sus motivaciones y de sus intereses, puede ser adecuado acudir a unas clases extraescolares de música, a unas clases extraescolares artísticas, a unas clases de deporte, ¿no? En función de esas inteligencias y de esos intereses que nos muestre el niño, más que seguir reforzando las matemáticas, el lenguaje, ya tienen suficientes horas en el centro escolar sobre esto, ¿no? Yeah. Y bueno, luego está el tema de los idiomas, obviamente, que preocupa mucho a las familias, uh-huh. ¿Sí? Que bien, que también puede ser interesante, pero sobre todo estas extraescolares deberían ir enfocadas a que el niño o la niña explore más sobre sus intereses, sus inteligencias, y disfrute, porque la infancia es una. Y la infancia está para crecer, disfrutar, no tener tanta responsabilidad, ¿no? Esas mochilas tan cargadas de las que os hablaba.
Pues sí, en muchos casos son demasiado pequeños para eso. Y otra cosa, el debate de deberes sí, deberes no. ¿Tú crees que ahora se les ponen demasiados o no es para tanto?
Demasiado no sé si sería la palabra, ¿no? O sea, los deberes tienen un sentido, ¿no? Y tienen un porqué. Para mí no es tanto deberes sí o deberes no, sino deberes cómo. ¿Deberes el niño solo en la habitación? Probablemente no. ¿Deberes con el padre, la madre acompañando, con hermanos, con otros adultos de la comunidad? Pues probablemente sí, porque tampoco podemos poner toda la responsabilidad del aprendizaje en la escuela y en los profesores. Esa tarea necesita, de manera suave, flexible, que continúe en el hogar. Así que deberes sí, deberes probablemente no, de pues moderados. Tampoco es necesario llenar la tarde de deberes en la infancia y en la adolescencia, pero sí deberes acompañados. Esto sería principalmente el foco donde...
Exactamente, y acompañar, esa es la palabra, porque Bianca, yo tengo amigas profesoras que me dicen que se han dado cuenta de que muchos niños no atienden en clase porque luego saben que en casa van a estar con los padres, se los van a hacer o se los van a dar hechos.
Claro, claro. Es que este es el tema, ¿no?
Claro. ¿Deberes cómo?
¿Qué vuelve a haber detrás de eso? Pues una prisa, ¿no? Un no poder estar allí presente con lo que nuestro hijo, nuestra hija nos está demandando. Todo eso es lo que hay detrás. Entonces, es como cambiar la mirada y ponerla más en nosotros, en los adultos, en qué estamos haciendo, en ser honestos, en hasta dónde les estamos pudiendo acompañar y hasta dónde no. Y reformular esto, ¿no? Ver qué podemos cambiar en nosotros.
En cualquier caso, lo que está claro es que si la gran tarea de los niños es aprender, la nuestra, la de los adultos, la de los padres, debería ser comprender qué le sucede y, en consecuencia, qué necesita. Ese sería el punto de partida.
Sin duda.
Profe Bianca Serrano, gracias por atendernos en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Rosa. Buenas noches.
Y como todos los viernes hasta ahora, tengo la suerte de que nos acompañe ya nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenas noches, querida mía.
Buenas noches, guapa.
Bueno, que digo yo que hoy en día nuestros hijos aburrirse no se aburren, porque los tenemos todo el día ocupados entre el colegio y las extraescolares, ¿eh?
eso no significa ni es garantía de que no se vayan a aburrir, porque los podemos tener muy ocupados todas las horas del día con actividades, pero si esas actividades a ellos no les gustan, no les resultan estimulantes, no están acorde o en equilibrio con lo que son sus necesidades, al final se pueden aburrir.
Hombre.
¿Cuánto se gastaron mis padres en academias de matemáticas? Me aburría muchísimo cada vez que tenía que ir a la academia, a matemáticas, me aburría mucho. Y como comentaba también nuestra psicopedagoga, no solamente me aburría, sino que iba con temor. Para mí era frustrante, se me generaba una angustia tremenda cada vez que llegaba la hora de ir a la academia a repetir más matemáticas de las que ya había dado en clase claro. En el colegio.
Entonces, sería en ese caso contraproducente, que es lo que hablábamos antes con Bianca. Josefa, muchos niños no rinden en muchos casos por falta de motivación. Nosotros como padres, ¿cómo les podemos ayudar a motivarles?
Efectivamente, es que es muy complicado, todas las materias no van a ser igual de interesantes ni les van a resultar a todos los niños igual de estimulantes. En esto, por supuesto, yo siempre defiendo que las materias tienen que enfocarse de una manera que a ellos les resulte llamativa, que esté en contacto con lo que es su mundo infantil, ¿verdad? Hagamos también, aprovechemos esa natividad tecnológica, esa relación que ellos tienen con las pantallas para integrar los contenidos a través de esto. Yo sé que esto le produce alergia a muchísimos compañeros docentes, que lo que les gusta es la clase magistral, el niño sentado delante de en el pupitre, escuchando atentamente, pero no, lo que hay es que enfocar mucho más la cuestión hacia esa interacción. De hecho, Rosa, es que uno de los primeros estudios que existe sobre esta relación que hay del aburrimiento en el aula, ya apuntaba esto, y es de los años 30, y nos decía precisamente que necesitamos que haya una interacción, que el alumno haga algo, algo práctico con ese contenido que está recibiendo.
Y recurrir en exceso a las clases particulares puede ser un reflejo de una sociedad tremendamente competitiva. En ese momento estamos, Josefa.
Pues sí, es que es la sociedad que estamos creando. Entonces, bueno, ahora lo que hay es que adaptarse un poco a eso. A mí me da la sensación de que esa necesidad de clases particulares ya no tiene nada que ver con lo que fue mi caso, ¿no? De tener que ir a matemáticas porque es que era pésima, Rosa, yo lo admito. Los números y yo estamos en conflicto desde que era una niña.
Yo también.
Pero, sin embargo, claro, de lo que estamos hablando ahora es de ir a inglés. ¿Por qué? Porque vas a necesitar más del que te ofrecen en la escuela, de ir, por ejemplo, a clases de refuerzo en cuanto a desarrollo de escritura artística, porque la lengua que te enseñan en la escuela no es suficiente. Entonces, claro, es un mundo competitivo y a mí la sensación que me da es que los programas educativos no están enfocados a las necesidades reales de este mundo al que después se van a tener que enfrentar.
No están a la altura, así, ¿verdad?
Eso es, esa es la sensación que me da. Combinemos también las clases particulares con extraescolares que a ellos les gusten.
Les gusten,
¿dónde está
efectivamente?
El patinaje, el fútbol, el karate y salir al parque a jugar sin más ni más, ¿eh?
Es eso que para que no mí las pinta. Extraescolares es eso, son asignaturas.
Era eso.
Que son cosas que el niño tiene que elegir porque le apetece, porque le gustan y le motivan y también lo necesita, ¿no? Si es que
Eso es. Aunque se cansen al mes, que es lo más normal, los niños se aburren enseguida de las cosas porque quieren seguir explorando, conociendo lo desconocido, así que hay que prestarse, ¿no?, también a eso.
Desde luego, y pensar, los niños se pasan de 7 a 8 horas en el colegio. Mi hijo, por ejemplo, entra a las 9, sale a las 4:30 de la tarde, y yo me pregunto, ¿de verdad hace falta que en casa luego dedique más tiempo a las clases particulares? Pobre niños, dejemos que descanse
pues
su cerebro.
Es un poco tortuoso, ¿verdad?, para ellos, porque además ya tienen los deberes. ¿Cuántos padres se han quejado esta Navidad de que los niños tenían 2 semanas de vacaciones de las cuales han pasado 10 días haciendo deberes?
Efectivamente. Dímelo
también
a mí.
Tienen el deber de crecer, disfrutar de esa infancia, ¿no? Como ya se ha comentado.
Bueno, yo no sabía que esto iba a llegar y ahora mi pesadilla con las matemáticas se traslada a los deberes con mi hijo, ¿sabes? Porque ahora estamos con las revisiones de las cifras y digo, ay, madre mía, pero si yo ya había pasado página, ¿qué está pasando aquí? Esto no es posible.
Claro, nos decía la compañera Rosa que también esos deberes tienen que estar enfocados, ¿no?, a que los padres pasen tiempo, los adultos de la casa pasen tiempo con los niños. Pero claro, ¿qué pasa cuando esos padres no son capaces de ayudar a los niños?
Y aparte, aunque seamos capaces, es que no lo quería hacer de pequeña y no lo quiero hacer ahora.
Aunque no queramos saturar a los niños con deberes, aunque no queramos saturarlos con clases particulares, al final no nos va a quedar otra, porque si no se quedan atrás.
Sí,
se quedan atrás.
Sí,
en este mundo mundo competitivo que es el que nosotros estamos eligiendo y el que estamos creando,
sí,
pues va a ser así. A mí me da mucha pena, por ejemplo, porque yo llegué a la edad adulta con un nivel de inglés pésimo y es algo que ha frenado mi carrera constantemente, Rosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos en un mundo global para lo bueno y para lo malo.
Mira, qué dura es la vida de estudiante. Lo decía cuando estudiaba y lo sigo diciendo ahora, que dejé de estudiar hace mucho tiempo y no me da ninguna envidia, ¿eh? De verdad te lo digo.
A mí tampoco.
Bueno, querida Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera de La Noche de COPE, buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Junio es un buen mes, como se llama esta canción de Maluma, ¿eh? Junio es un buen mes porque muchos estudiantes cogen las vacaciones de verano. Hasta entonces quedan por delante dos trimestres en los que toca esforzarse, hincar codos y tirar de clases de refuerzo quien las necesite y pueda pagarlas. Y hoy hablamos del temor de cualquier alumno, que no es otro que el castigo del maestro, que a todos nos han castigado alguna vez, y queremos conocer esos castigos.
Efectivamente, Rosa, porque muchos de los castigos ocurren por creernos más listos que los profesores, pero es que lo que se les olvida a los estudiantes es que el profesor, antes de ser maestro, ha sido alumno.
Cuando tenía 10 años, con un par de amigos de la clase, habían caído 4 gotas y nosotros en el colegio íbamos con bata. Y a nosotros la bata, pues la verdad es que no nos gustaba nada llevarla. En el recreo pensamos, oye, las metemos en la fuente, las mojamos, decimos que nos ha llovido encima y que no nos las podemos poner. Subimos a clase, el profesor nos vio. Yo se lo digo a ustedes, ¿por qué no iban bata? Mire, es que como ha llovido, se nos ha mojado, a ver, traigan las batas. No eran 4 gotas, sino que, vamos, estaban para escurrir. Y entonces el profesor nos hizo ir por el pasillo arriba y abajo con las batas delante, los brazos estirados, hasta que se acabó la clase y hasta que nos cansáramos.
Qué inocencia la de aquellos años.
A mí me han expulsado muchas veces del colegio, pero por tonterías. En una revisión médica, nosotros antes había revisiones médicas en el colegio. ¿Te acuerdas que te sentaban en el quicio de una mesa y te daban con un martillo en la rodilla?
Sí.
¿Te acuerdas?
Esto, salía la pierna disparada.
Pues yo, que soy un... me gusta mucho hacer el payaso, tenía las manos puestas encima de las piernas y el médico me dice, bueno, te voy a dar, no te muevas la pierna, y me da en la rodilla izquierda y yo levanto la mano derecha. Bueno, pues vino el médico, vino otro médico, vino la profesora, vino tal, y yo serio, la gente, los niños descojonados de risa. Me daba en la rodilla y yo levantaba la mano derecha. Hasta que se me escapó la risa y se dieron cuenta que era broma.
Que se expulsaron, ¿no?
Me reí porque me estaba empezando a dar fuerte.
Ya te estaba doliendo.
El martillo, me hizo un morado. Qué burro soy.
El graciosito de la clase, aquí lo teníamos.
Aquí tenemos al pillín.
No, porque en mi clase había muchos graciositos.
Pero yo tú hacías reír
más.
De verdad.
Yo hacía reír un poco, sí.
Lo
un
que
poco.
Te digo, me yo gusta, quería apuntar las maneras.
Pero porque disfrutaba yo. Es que disfrutaba yo.
Qué bueno.
Con estas cosas.
Bueno,
tontas, tontunas, como dices tú.
Yo reconozco que de los castigos soy fan, pero de los que aparte de que son correctivos, como puede ser la expulsión, aportan también algo al resto, a la sociedad, como por ejemplo este.
Una vez pinté en un libro de la biblioteca y me castigaron a realizar un inventario de todos los libros que había en la biblioteca. Al final de una semana había hecho el inventario y me levantaron el castigo.
Es un buen castigo, ¿ves? Muy bien.
Contar libros.
Hacer inventario, ¿eh?
Inventario,
ojo,
¿eh?
El inventario, a ver. El árbol de la ciencia, aquí, 2.
Bueno,
vale.
Mira, es cultura. Al fin
y estás ahí castigado y no estás en el recreo, pero estás haciendo algo.
En fin, bueno, ¿y tú?
No estás en tu casa y tocándote el...
¿Qué castigo recuerdas? ¿A qué cosas te han castigado en clase?
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
En España hay casi 20.000 niños en familias de acogida y cada uno está por un motivo distinto. En Santiago de Compostela, Teresa, Isaac y su hijo Olmo han unido sus vidas a la de una niña que está en acogimiento permanente, es decir, por tiempo indefinido.
Lo que de verdad nos impulsó a meternos en él fue tener nuestro hijo, que nos dio el convencimiento de que íbamos a ser capaces, de que era algo que se podía hacer. Antes lo veíamos como un imposible, como una tarea heroica, dificilísima, una cosa inasumible.
Enseguida escuchamos a Teresa y a Isaac y vamos a charlar con un invitado de lujo. Hoy ha venido a vernos a la noche de COPE Rafa Sánchez para hablarnos de su nuevo proyecto en solitario, aunque las canciones de la Unión siempre formarán parte de su vida y de la nuestra. Ahora llegan las noticias de las dos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.